8:46 y ya estamos al contacto telefónico con Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo y miembro de la mesa COVID-19, una de las grandes expertas en esta materia en nuestro país. ¿Cómo está, Jimena? Muy buenos días.
Hola, Mónica, buenos días.
Gusto hablar contigo y sobre todo para que nos hagas un poco de sentido o de entender mejor lo que significa esta cepa inglesa que se descubrió ayer en Chile en una persona, en una mujer que había venido desde Dubái, había pasado por Londres, según recuerdo, y había terminado en Temuco. ¿Qué sabe el mundo de la ciencia en relación a esta cepa inglesa y por qué nos preocupa tanto?
Mira, lo que se sabe es que a partir de la segunda ola en el Reino Unido, que comenzó muy fuerte a finales de noviembre, comenzaron un trabajo muy intensivo en hacer secuenciación de las cepas. Y ellos en el Reino Unido la verdad es que tienen una gran capacidad de estar tipificando, es decir, de leer el material genético del virus, identificar nuevas variantes. El virus, al pasar a través de las personas, va adquiriendo cambios que van generando estas nuevas variantes. Entonces ellos empezaron a detectar una gran cantidad de casos de una variante nueva en la parte sur de Inglaterra y que rápidamente comenzó a ser predominante en esos sectores. Y a pesar de que los virus tienen cambios a través del tiempo, estos cambios en el caso de esta variante llamó la atención porque tenía varias mutaciones juntas, y algunas en la proteína de la espícula o spike, como se le dice en inglés, que es de alguna forma la llave que ayuda a entrar el virus a la célula. Entonces, esta situación llama la atención porque el análisis comparativo que ellos hacen sugiere que es más transmisible, que es más rápidamente transmisible, sin tener evidencia de que sea ni más grave ni que requiera modificar los tratamientos. Sí, también se detectó que podía tener algún efecto en algunas de las técnicas de PCR que se enfocan en detectar esa misma proteína, y por eso el Reino Unido alertó a la OMS. En realidad estas son situaciones que van a seguir ocurriendo en la medida que somos capaces de tener una vigilancia con secuenciación a raíz de la alerta que ellos informan, digamos, de la información a la OMS. Ustedes se acuerdan que incluso Boris Johnson tuvo una declaración no tan feliz en Inglaterra respecto a esto de que estaba descontrolado, que no se sabía si estaba hablando de la variante, si estaba hablando de la situación, porque en realidad la segunda ola ha sido muy fuerte en el Reino Unido. Los distintos países empezaron a tomar medidas, y aquí también, para tratar de controlar primero la diseminación y también de detectar si la cepa ya estaba circulando, puesto que esto había circulado ya varias semanas en el sur de Inglaterra y había llegado a Londres. Por lo tanto, dado que la gente viaja, es muy posible que esté en distintos lugares del mundo, como informó la OMS cuando reportó de esta alerta. Dado que ya estaba circulando, es posible que esté en distintos países, y de hecho se ha ido detectando de a poco en los distintos países en estos sistemas de vigilancia especiales para viajeros.
O sea, la principal preocupación en relación a esta cepa es que es muy contagiosa, básicamente, y que podría contagiar a una gran cantidad de población si es que esto se desarrolla en Chile, ¿no?
Claro, lo que se asume es que tiene mayor transmisibilidad, por lo tanto puede contagiar a más personas, pero eso es información preliminar y que se necesita ser corroborada con los reportes de los distintos países y del mismo Inglaterra.
Ya, y también que a lo mejor la PCR no la detecta.
No, de que hay algunos exámenes de PCR que están orientados a la proteína específica que tenía mutaciones que pueden tener problemas de baja, de menor sensibilidad. Por eso los distintos laboratorios están revisando sus técnicas. Por ejemplo, en el caso nuestro del ISP, no está orientado solamente a esa proteína, sino que hace un análisis completo. Entonces hay que analizar qué laboratorios podrían tener ese problema y arreglar sus targets. Ahora, es una preocupación, digamos, que se levantó y que ya los laboratorios están al tanto de eso.
Ahora, yo entiendo que el virus ha mutado muchísimo. De hecho, leía el otro día, no me puedo acordar bien exactamente, que hay un organismo internacional que va reuniendo toda esa información de las secuenciaciones.
Claro, se va subiendo una plataforma.
Va subiendo una plataforma. ¿Cuántas son? Creo que eran muchísimos los que leí yo. Mil, sí. Cientos de miles.
Sí, no sé el número exacto, pero lo que pasa es que se arman los árboles filogenéticos, en el fondo el virus va teniendo distintas variantes, como dije al principio, en la medida que pasa por las personas va adquiriendo cambios. No sé si te acuerdas que en Dinamarca, por ejemplo, una también. Persona contagió a los bisones y de los bisones sí. volvió, entonces al pasar por esa huésped, en el fondo tuvo posibilidades de adquirir nuevas mutaciones. En este caso se piensa que quizás estuvo en un huésped de una persona que tenía alguna inmunosupresión y que eso permitió que tuviera más mutaciones. Entonces, en el fondo, para nosotros lo que significa es que pudiera ser más transmisible, por eso significó una preocupación del Consejo del mismo Ministerio de que se tomaran medidas especiales para tratar de detectarlo, se han tomado medidas especiales para tratar de evitar que se siga difundiendo, pero entendiendo que puede ser que haya ingresado incluso antes, por eso se está buscando a la gente que viajó con anterioridad, se están haciendo más secuenciación, tal como pidió la OMS, los otros países también están tratando de hacer esta misma actividad, y en la práctica lo que vamos a ver es que van a ir detectando la aparición de esta variante en distintos países. Uh-huh. También siguen ocurriendo otras variantes, por ejemplo, en Sudáfrica surgió otra variante que ha sido detectada aún en menos países, pero que también tiene visos de que es una cepa más transmisible.
Jimena, ¿pero esto qué significa? Claro, el virus, como leí en ese organismo que va juntando la secuenciación y todo, bueno, muta todo el rato, básicamente, ¿no? Son claro. Cientos de miles de mutaciones. Esto va a ser así se comporta el virus. Si estamos pendientes de cada cepa, da como una especie de mayor inseguridad, en el sentido que se crea una vacuna, estamos pendientes de la vacuna, pero luego empiezan a surgir estas noticias de emergencia de nuevas cepas, entonces esto se transforma en una especie de como en una historia que no tiene fin.
Sí, pero lo que sucede es que nosotros en esta situación tenemos muchos ojos sobre un fenómeno que con anterioridad no se estaba observando de la misma forma. O sea, los virus tienen estas variantes.
Se comportan así.
Claro, la capacidad global de estar traqueando, digamos, de estar rastreando cómo se van modificando esas variantes ahora es mucho mayor, y por eso también esta información que antes probablemente pasaba desapercibida ahora es mucho más conocida. Nosotros, por ejemplo, el virus ha tenido este comportamiento en el que en un momento baja, digamos, y sin embargo no desaparece y después vuelve a surgir. Situaciones que, por ejemplo, ocurren con el virus de influenza, que cada estación nosotros tenemos un brote por una variante un poco distinta que incluso nos hace modificar las vacunas, y así es como hemos vivido con la influenza desde los años 60 que se empezó a vacunar en Chile, y no sabemos si va a ser ese el comportamiento con este virus. Lo importante es tener la capacidad de detectar esas nuevas variantes, ser capaz de contribuir a la vigilancia global respecto de dónde está y si efectivamente tiene un comportamiento distinto, porque esto toda esta información es a través de modelos, y falta refrendarla. Se asume que dada la velocidad con la que predominó en Inglaterra es más transmisible, uh-huh. Sin embargo no es más grave, y tener la capacidad de analizar rápidamente si tiene efectos en medicamentos, por ejemplo, cuando hayan antivirales aprobados, o tiene efecto en la vacuna, de manera de poder generar una vacuna que esté orientada a cada una de estas nuevas variantes, si es que realmente afectan la respuesta a las vacunas que ya están. Ahora, sí. Las vacunas hay de distinto tipo. Hay algunas que están destinadas a la proteína de la espícula y otras que están destinadas al virus completo. Entonces, ahí hay menos probabilidad de que una mutación en una parte del virus afecte la respuesta. Entonces, todo esto son elementos que es muy importante irlos teniendo. Es muy importante que a nivel global se compartan, es muy importante que en los países traten de hacer el esfuerzo de analizarlo y de compartir esa información, uh-huh. y estar analizando sus propias variantes. Claro, ahora, claro, al ser una información que antes se desconocía, la gente le genera más inseguridad, pero bueno, hay que, por eso es importante también informar de esto, que este es el comportamiento que tienen los virus y que efectivamente se está estudiando para ver cuál es el efecto que tiene y adecuar las medidas de prevención hacia estas nuevas variantes. Para nosotros, desde el punto de vista del Consejo, esta nueva variante nos refuerza la indicación que hicimos desde un primer momento de que los casos tienen que estar aislados en lugares seguros, cosa con lo que se ha sido muy flexible en Chile y en varios países, no solo en Chile. En realidad, los que no han sido flexibles son los países que mejor han controlado los brotes, y ese aislamiento seguro implica estar no en la casa donde uno contagia al resto de la familia, sino que estar en una residencia sanitaria o en un hospital, como fue el caso de la persona que se detectó con esta variante. Esa persona, afortunadamente, todo el tiempo que viajó estuvo usando su mascarilla. Es una persona que llegó a un lugar donde estuvo en cuarentena, aún así se está haciendo el esfuerzo de buscar a todos los contactos a través de las bases de datos y no solo de los llamados públicos, y de manera de rastrear si efectivamente alguien se contagió, así como con las otras personas que han ingresado desde fuera, que también se está haciendo el esfuerzo de que cualquiera de ellos que haya tenido un examen de PCR se está tratando de identificar dónde está la muestra y secuenciarlo.
Ya, eso no lo hemos mencionado, pero ayer hubo un cambio para aquellos que no sé, que a lo mejor todavía no lo saben, pero en el fondo a partir del próximo 31 de diciembre hay nuevas medidas para los chilenos, para los extranjeros residentes y para cualquier turista que ingrese a Chile de otro país, de cualquier país deberá cumplir con una cuarentena obligatoria de 10 días. En su casa, en este caso, y se puede levantar dicho confinamiento bajo dos condiciones. Una, realizarse una PCR, y segundo, al séptimo día, o sea, hay que esperar 7 días, y segundo lugar, debe resultar negativo. Estas son medidas más restrictivas para los viajes, que me imagino que van a tener un impacto, evidentemente, en el turismo y en el poco viaje que estaban realizando las aerolíneas en este último parte del año. Y que me imagino que habrá sido una decisión difícil de tomar. Y tú dices que además crees que sería necesario incluso que las personas que lleguen al país no se queden en su casa, sino en una residencia sanitaria.
No, cuando son casos, cuando tienen
cuando son positivos.
Tienen un PCR positivo, porque además de lo que tú acabas de mencionar, que es totalmente correcto, en el aeropuerto se están haciendo exámenes de PCR en forma aleatoria y dirigida a las personas que vienen, por ejemplo, entrando al Reino Unido, que fue como se detectó este caso.
Sí.
En forma aleatoria a todos los demás, o sea, una cuota, digamos, cada cierta cantidad de personas, y dirigidamente se pidió que a todos los que venían del Reino Unido se le hiciera el examen, y también esperamos que se esté haciendo a los que vienen eventualmente de Sudáfrica. Tú sabes que nosotros con Sudáfrica no tenemos vuelos directos, sino que llegan a través de escala. Y bueno, eso mismo está ocurriendo ahora con la gente que viene de Inglaterra, porque los vuelos directos se prohibieron, pero hay escala.
Claro.
Y en el tema del aeropuerto, es cierto que nosotros, por ejemplo, no estábamos de acuerdo en que se va a abrir el turismo. En los vuelos, si bien son pocos, se han ido recuperando la cantidad de viajeros. Lamentablemente es mucha la gente que sale de vacaciones y vuelve. Y son chilenos en realidad, o son personas que están estudiando afuera o trabajan afuera y vienen para las fiestas de fin de año.
Sí.
Y eso es muy difícil de prohibir. Tú no puedes dejar a una persona fuera de su país, porque genera una situación humanitaria. Y sin embargo, eso efectivamente, cuando uno sale en una situación de pandemia, además se dirige a destinos donde estaban con una tasa de ataque mayor, como es, por ejemplo, en este momento Europa, que estaba con una... todo el tiempo, desde noviembre, estaba con una cantidad de casos en relación a la población muchísimo mayor, y en relación a la población en número absoluto, porque son regiones muy pobladas, por lo tanto son lugares donde la gente va y hay más riesgo de enfermar y vuelve.
Muy bien.
Y por lo tanto, nosotros siempre hemos insistido a la autoridad que por favor digan, que recomienden de que traten de posponer la gente los viajes no esenciales, o sea, dejar este verano sin vacaciones en el exterior. Porque es un riesgo el salir, especialmente si uno tiene destinado un viaje a un lugar donde hay más contagio que en el mismo país.
Claro que sí.
Entonces también todas esas medidas son relevantes.
Muy bien.
No se puede llegar y cerrar el aeropuerto porque hay gente que está ingresando por motivos esenciales, hay situaciones, por ejemplo, hay más vacunas llegando a través de los aviones, y hay gente que está fuera del país y tiene que volver a su país.
Muy bien.